En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Frío invierno, gélido tiempo incluso, en el polar del pensamiento, y en la calle se hace invierno con el frío del olvido, pero una lumbre se ofrece para avivar los recuerdos, balanceándose una llama ante los mejores sentidos. Es una chimenea como las de antes, con palos de olivo encendidos para el relax del cuerpo, con su calor desprendido en todo lo ancho y largo del cocinón, con la matanza expuesta, ahumado lo que allí cuelga entre paredes negras. El tiempo se hace libro frente a la mejor candela y el silencio se pasa página, afrontando las inclemencias por donde se deslizan los recuerdos y ver en película subida entre estaciones, con imágenes a pesar de la demencia. Ahora toca estar resguardado porque el tiempo no perdona. Ahora toca ver cómo la fuente se llena, aunque despacio. Ahora el frío, la lluvia y el viento llegan deslumbrando. Ahora, sentado frente a las ascuas de los palos, toca el mejor descanso.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más, una nueva emisión del Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña Rosa María Almijo Sánchez, enfermera del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Y Paco Martínez, gestor de casos del Centro Virgen de la Cabeza. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
y agradecer vuestra presencia como de forma muy habitual. Acercáis aquí a los estudios para aportar, pues bueno, vuestros conocimientos sobre temáticas que son importantes en personas mayores y en este caso en personas que están diagnosticadas con el Alzheimer.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, siempre más que hacer una entrevista, siempre digo que no me gusta hacer entrevistas, me gusta hablar de forma de compañero a compañero, para que nuestro objetivo es acercar de la forma más amena, más cercana posible a aquellas personas que nos están escuchando, ¿no? Y podamos que ellos nos puedan entender. Rosa, me voy a centrar primero en Rosa. Ahora estamos en invierno, se habla pues bueno del frío, de la época en la que estamos y en la que se dispara, ¿no? Pues, lo que son las señales de la alarma sobre lo que es la gripe. Como buena conocedora de este tema que nos interesa, ¿la gripe es una epidemia o es algo que es normal, entre comillas, dentro de la época en la que nos encontramos, Rosa?
Bueno, decirte que la gripe es una enfermedad estacional, por supuesto, porque siempre sucede en el invierno y es una enfermedad que está causada por un virus que le gusta mucho el frío, por lo tanto, cuanto más frío haga, más número de casos tenemos. Entonces, ahora mismo estamos en unos niveles, bueno, digamos, medios de gripe. El año pasado, por esta altura, estábamos en unos niveles altos ya de casos de por 100.000 habitantes, que es como se miden, y se espera que el repunte más alto tenga de aquí a un par de semanas, que es cuando, bueno, ahora estamos empezando con el frío intenso. Hasta ahora hemos tenido unas temperaturas más suaves, ¿no? Por el norte, por ejemplo, ya están en unos niveles más altos que se puede considerar ya epidemia, pero nosotros estamos todavía subiendo las cifras y se espera que en 2 o 3 semanas tengamos los picos más altos. Pero bueno, decirte que no todo lo que empieza con un estornudo y tal va a ser una gripe, ¿no? Porque claro, la gente muchas veces empieza a decir, bueno, he cogido un gripazo y son 3 veces al año o 4 veces al año lo que te dice. No, eso probablemente será un resfriado. Una gripe es una cosa mucho más seria y que muchas veces se puede llegar a confundir, pero se diferencia del resfriado, sobre todo en el malestar que tienes, ¿no?
¿Cuánto suele durar si una vez que ya tienes la gripe? ¿Cuántos días suelen ser?
Bueno, pues la gripe, como siempre se ha dicho, es una cosa muy popular que dura sobre una semana, ¿no? Aunque los días malos son los 2 o 3 primeros días, ¿no? Porque vamos a centrarnos en los síntomas de la gripe, pues son un dolor de cabeza fuerte, fiebre alta, dolor de garganta, congestión, también puede haber congestión nasal o no, dolor de huesos sobre todo y dolor musculares también, ¿no? Es la sensación esa de que estás muy malo, muy malo, muy malo y tienes fiebre alta y dices, bueno, parece que me han dado una paliza o parece que me ha pasado sí, un camión por lo harto. Y dices, bueno, una de las medidas, no vaya a trabajar, no, es que muchas veces es que no quieras,
es que no puedes,
porque tienes una fiebre muy alta. Eso es una gripe. La persona que ha pasado una gripe sabe realmente lo que es, ¿no? Los demás, a lo mejor, pues un resfriado, ¿qué es? Pues el resfriado sobre todo se caracteriza por estornudos, puede darte a lo mejor un poquillo de fiebre, puedes tener congestión, bueno, normalmente tienes congestión nasal, tienes los ojos también, un lagrimeo, se te ponen enrojecidos y estás, pues, de esta sensación que dices, escucha qué resfriado más tonto tengo, escucha qué cosilla, sí, pero no llega a estar como para tener que quedarte en casa probablemente, ni para tener
que
esa
hacer
sensación
tu vida, que
puedas
hacer
casi pueda hacer tu vida, pero con una gripe es complicado.
Una gripe,
¿no?
Es complicado.
Una gripe a lo mejor lo pasa una persona cada 2 o 3 años, no es que estés todos los años pasando gripe, ¿no?
Rosa, ¿y la importancia de la vacuna? ¿La vacuna qué medidas preventivas tiene una persona, por ejemplo, que se vacune? Ya por el hecho de tener la vacunación, no va a tener gripe o lo que tiene menos probabilidades?
Claro, mira, la vacuna es una de las medidas más importantes que tenemos desde el punto de vista preventivo. Hay una población que es la que llamamos nosotros población de riesgo, que es sobre la que tenemos que incidir para que se vacune, porque no es que vayamos a querer evitarle la gripe, que probablemente puedan cogerla, tiene muchas menos posibilidades, pero lo que vamos a evitar es que esas complicaciones que pueden acarrear la gripe, pues las sufran, ¿no? Estos son personas mayores de 65 años, personas que tienen una patología crónica que el hecho de tener una gripe puede agravar mucho su cuadro, o personas que trabajen de cara a, por ejemplo, nosotros, el personal sanitario, ¿no?, que la puede estar muy expuesto y la puedes transmitir, o las fuerzas, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, gente que son muy importantes en nuestra sociedad, que si se paraliza por una gripe esos servicios, pues
no se pueden prestar y son
los tendríamos comprometidos, ¿no? Por lo tanto, esa persona sería aconsejable que se vacunara. Pero ya te digo, el hecho de que se vacune no quiere decir que no la vaya a padecer, porque como es la gripe está producida por un virus y ese virus puede mutar muy fácilmente, y entonces pues a lo mejor viene una cepa que no, para la que no has tenido vacuna, o que en el momento ha mutado, y entonces puede ser que la cojas, pero la vacuna es muy importante. Nosotros aquí en Andújar estamos en unos niveles de vacunación de mayores de 65 años, que es una de las poblaciones que más esfuerzo hacemos porque vengan a vacunarse, de unos 55%. Eso supera la media andaluza y la media de España, pero nosotros nos gustaría conseguir unos niveles más altos, ¿no? Desde aquí puedo hacer un llamamiento a todo ese tipo de personas que nombré anteriormente para que se vacunen. Nosotros una cobertura adecuada sería por lo mejor a partir del 60% y tantos% para evitar muchos más casos de gripe. Entonces, queremos que esa gente se vacune, y muchas veces los cuidadores, ay, es que está muy malico, vayamos a que le pongamos la vacuna vaya a poner.
Eso es un mito, ¿no?
Precisamente esas personas son las que más tienen que vacunarse, porque una gripe en ellos puede hacer estragos totalmente. Entonces tenemos que hacer mucha incidencia en eso, que cuanto más patología tienes,
más probabilidad,
porque tu cuerpo no está en condiciones de luchar contra eso, porque la gripe es una enfermedad que se cura sola. Entonces, como siempre se ha dicho, con medicina una semana y sin medicina son 7 días, ¿no? Pues entonces se cura sola, y por lo tanto las personas que son sanas, personas que no tienen ninguna patología, su cuerpo está perfectamente capacitado para luchar contra ese virus. Pero las personas que tienen más disminuida de su defensa, pues lo va a tener más complicado, y sobre todo que pueden agravar el cuadro que ya tenga.
Claro, pero es un dato muy importante lo que aporta Rosa, ¿no? Es decir, hace desde aquí, desde los estudios de Radio Andújar, un llamamiento importante, que nos encontramos con un número importante de población que dicen ellos, muchas veces son las familias las que deciden por el enfermo, el que están cuidando, ¿no? En el hecho de decir que, bueno, pues que se vaya a poner peor, ¿no? Es que algunas veces eso considero que no, Paco, corregime si me equivoco, un mito, considerás que si me pongo la vacuna contra la gripe lo que voy a ponerme peor, y es justo lo contrario, ¿no?
A ver, todas las personas que se vacunan, o sea, los que son vacunados, pueden incluso sufrir la gripe, no quiere decir que estén exentos en la totalidad, pero evidentemente tiene más garantía de que no la vayan a tener. Como ha dicho Rosa, hay que diferenciar lo que es un catarro a lo que es un proceso gripal. Nos vamos a llevar a tratamiento, digamos, vamos a centrar sobre lo que es el tratamiento sintomático, antes de nada. Primero, no automedicarse, en el sentido ese, ni menos buscar antibióticos para este tratamiento, salvo un criterio del médico, previa valoración de la situación, ¿no? Entonces, repetí el mismo mensaje, que es el tratamiento sintomático. Un poco de aislamiento, en el sentido de que no evitar el contagio y transmisión. Y sobre todo el reposo. Eso sería en el caso de una gripe importante. No uso de antibióticos, pues sería antitérmicos para bajar y controlar la fiebre y ese dolor de hueso y muscular. Y hidratación, beber muchos líquidos, y también el reposo. Un poco de tranquilidad hasta que el organismo vaya organizándose y defenderse de este virus. La temperatura precisamente sube, para controlar la proliferación de este virus dentro de la sangre. Es el mecanismo de defensa natural que tenemos en todas las infecciones, sea de lo que sea en ese sentido, ¿no? Se cura solo, nada de antibióticos, eso es importante. Se cura solo y nada de antibióticos. A excepción de tener un poco de prudencia en personas afectas de patologías crónicas, problemas importantes. Y entre ellos, el grupo de personas con Alzheimer es un grupo frágil para este tema, más susceptible de que pueda afectarle más. Con lo cual, debería el 100% de estas personas y sus cuidadoras, que es el sustento de esta persona, vacunarse. Yo no digo obligatoriamente, porque aquí nadie obliga, pero sí sería de especial interés y
altamente aconsejable.
Que a esta altura ya no tiene efectividad la vacuna, porque a la que estamos en este momento, ¿no? Pero sí es importante, ¿no?, que se tome en consideración. No. Lo importante, como ha dicho Rosa, es que esto es estacional, es por el frío. Entonces, la mejor manera de combatir el frío es abrigarse para no coger una hipotermia que puede desencadenar este proceso, ¿no? Y más en las personas mayores, uh-huh, puesto que tienen más dificultad de adaptarse al frío, no tienen capacidad de calentar el cuerpo con la rapidez de otra persona con un sistema, no sé si inmunológico o metabólico,
más fuerte en ese sentido.
¿No? Entonces son gente más, personas mucho más frágiles, ¿no? Yo creo que eso sería lo más adecuado en lo que hace de este control, ¿no? A nivel preventivo, como hemos dicho, la importancia de la Rosa, de lo que ha dicho Rosa, de la vacunación, abrigarse para este tipo de problema, es el mecanismo de transmisión de esta infección. Es un virus que se propaga a través de las gotitas de nuestra respiración. Se puede dar dos casos. En nuestros pacientes, en nuestras personas con Alzheimer en el domicilio o en otros en particular, pues si la cuidadora está acatarrada o con gripe, tiene algún proceso ahí infeccioso que lo va controlando el organismo. Puede desarrollar, terminar en gripe o no, puede ser un pequeño catarro. Pues la mejor manera es lavarse las manos, porque cada vez que tose, muchas veces te pones la mano, cosa que quedó hace muchos años ya perfilada en cantidades post-televisivos de que cuando se tose o se estornuda se hará siempre sobre la flexura del brazo. Girar la cabeza hacia ese lado y toser y estornudar sobre eso. Pero después, lavarse las manos.
Y también hay una forma, también lavarse y lavarse las manos, ¿no? Que otras veces también se ha explicado un poco más o menos, pues. Bueno, lo importante por
lavarse las manos hay dos maneras, con agua y jabón cuando están sucias, uh-huh, o con estos tipos de hidroalcohol que tenemos se debe de tener todas las cuidadoras de personas dependientes o encamadas en el domicilio, se debería tener de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque hay unas recomendaciones que marcó la OMS, en el cual dice 5 momentos para la higiene de las manos, y nos dice antes de tocar al paciente, es decir, que tengamos siempre la costumbre, profesionales sanitarios, cuidadores, personas, ¿no?, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea que sea limpia o aséptica, por ejemplo, darle de comer, cambiarle un pañal, ¿no?, porque ya se recomendaría el uso
de
los guantes en ese sentido. Después de tocar al paciente, después de haber estado expuesto o a fluidos corporales, está tosiéndote o cosas así. Y por último, después del contacto con el entorno del paciente. O sea, que vas a tener que estar todo el día, cada vez que te acercas, pum, pum, desinfectándote las manos. Es la mejor manera de prevenir la transmisión de este tipo.
Gripe y de cualquier otra enfermedad, claro.
Y cualquier otra de esas, ¿no? Entonces, fijaros lo importante que es el lavado de las manos.
Sí, además la gripe es especialmente contagiosa y se transmite muy fácilmente, por eso es tan tan común y en ciertas fechas,
claro,
sobre todo, pero el hecho de estornudar cada gotita pues tiene un montón de virus allí y además es un virus que necesita de momento colonizar a un organismo para poder vivir, por lo tanto el lavado de manos se ha considerado más efectivo que la misma vacuna. tiene unos porcentajes de prevención mucho más altos. Entonces nosotros estamos aquí tratando, como bien ha dicho Paco, con personas susceptibles de tener complicaciones en su enfermedad. Por lo tanto, el lavado de manos es la medida más eficaz que tenemos hoy por hoy de prevenir el contagio y de prevenir que esas personas tengan la enfermedad. Si alguien se tiene que quedar con algo, que sea eso.
Lo importante, el lavarse las manos, la frecuencia de lavarse las manos.
Importantísimo, porque luego ve a mucha gente que está manipulando alimentos, entonces a lo mejor están resfriados, han tosido sobre la mano y con esa mano tocan o bien los utensilios que van a estar después en contacto con el paciente o bien la comida. Y estoy hablando también pues de cuidadoras o estoy hablando de personas que trabajan en supermercados con alimentos frescos o en bares, ¿no? Personas que están en contacto directo, manipuladores de alimentos.
Sus manos tienen que estar limpias continuamente y lavársela.
Yo toso y me pongo la mano y después voy a tocar lo que sea, pues eso ya está infectado, claro. Y después lo vamos a coger la persona o que se coma lo que ha tocado o que toque lo que esa persona toca. Y importante, hay aumento de la mucosidad, nos limpiamos los mocos con un pañuelo, el cual luego guardamos, parece que no se ensucia mucho, nos lo guardamos en el bolsillo,
está guardando el virus.
Ya está guardando el virus.
Y calentándolo para que se reproduzca mejor.
Eso es algo. Pañuelos de un solo uso, ¿qué quiere decir?
De usarlo y tirarlo.
Y
pero no pasa, lo vemos.
Lo guardamos en el bolsillo y como dice Paco, lo calentamos bien para que los virus proliferen. Y entonces eso tiene que tenerlo muy en cuenta por todas las personas, sobre todo que hemos dicho que trabajan de cara pues al cuidado de personas delicadas o que están manipulando alimentos. Eso debería ser el ABC de su profesión y tenían que tenerlo muy en cuenta. Por eso el llamamiento así a las otras personas, que profesionales que trabajan en el sector de la hostelería, en el sector de la alimentación, es importante tenerlo en cuenta.
Fíjate que ahora mismo, sin darte cuenta, Mari Carmen ha tosido un poquito. ¿Su acto reflejo cuál ha sido?
Sí,
llevarse la mano directamente. Claro. O sea, es que
es
un reflejo, ¿no?
Cada
vez que estornudamos o tosemos,
lo hacen consciente
siempre
es
un reflejo.
Bueno, y dentro de lo malo, es mejor que estornudar sin ponerse nada, de ninguna barrera, porque si estornuda encima de alguien, pues ya entonces.
Claro, has dicho la palabra barrera. En nuestras cuidadoras de personas con dependencia, encamados, con patologías diversas, respiratorias, circulatorias o degenerativas, como nuestros familiares con Alzheimer, la protección, en caso de que yo esté con un resfriado, entre comillas, un catarro, vamos a llamar catarro porque gripe, no sé hasta qué punto la cuidadora tendría capacidades para afrontar físicamente los cuidados, pues no estaría de más esa protección propia para que yo no le transmita a mi familiar lo que sea esta infección, ¿no? Luego las mascarillas, si no es una cosa obligatoria en ese sentido, sí estaría bueno tenerlo también en consideración.
Es un buen momento también y ahora para la población general para dejar de fumar. Nosotros
bueno,
no nos cansaremos nunca de decirlo, pero como además esta es una enfermedad que es una afección respiratoria principalmente y las complicaciones normalmente también van relacionadas con procesos respiratorios, pues si nosotros tenemos nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias, mucho mejor lo afrontaremos también. Entonces, si no hemos dejado de fumar, buen momento para dejar de fumar. Estoy hablando de la población general, de las cuidadoras. Y si no, pedir ayuda para dejar de fumar. No es tan fácil dejarlo. Nosotros en el centro de salud tenemos grupos de deshabituación tabáquica al que pueden acudir y piden información, incluso en el mostrador, no hace falta ni ir a su médico. La persona que esté preparada, que quiera dejar de fumar, puede pedir ayuda ahí en nuestro centro, que estaremos encantados de acogerlo.
Bien, pues bueno, estamos teniendo aportaciones sumamente importantes y significativas para todos nuestros oyentes. Datos como, por ejemplo, el que se ha hecho y se tiende todavía a caer en ese error, ¿no? El automedicarse. Personas que, bueno, pues que tienen un resfriado y empiezan ellos a tomarse. Ya parece que se va corrigiendo un poco, ¿no? Porque la medicación está ya más prescrita, pero pasaba, ¿no? Del vecino, yo me tomo, y tenemos que dejar claro y ser conscientes que cada persona somos única. Y como cada persona somos únicos, cada uno tendremos unos tratamientos y tenemos un tipo de medicación específico. aunque sea tu hermano o gemelo incluso. Es decir, yo tengo una serie de enfermedades que son diferentes o estoy en una circunstancia diferente a, y eso es algo que de vuestras funciones que realizáis es muy importante tenerlo en cuenta, la automedicación, que todavía se siguen mandando mensajes desde los centros, pero algo que todavía parece que a algunas personas le siguen costando. Hay que ir al médico y hay que tomarse lo que nos diga el médico. Si el médico te manda un antibiótico porque lo necesites 6 días, vamos a hacer el favor de tomarnos los 6 días, no porque el tercer día me encuentre mejor, pues lo deje, porque lo que estamos es reforzando, ¿no? Estamos claro. produciendo el efecto contrario, el efecto rebote, como se suele decir.
Vale, pues como he dicho al principio, la gripe es una enfermedad que se cura sola. Entonces tampoco hay que ir al médico, que por muy malo que esté, que parece que ya no voy a levantar cabeza en mi vida, ¿no? Porque me encuentro fatal. Pero se cura solo. Estoy hablando de población general, principalmente, ¿vale? Entonces, como se cura solo, pues con las medidas que tenemos nosotros en nuestro domicilio, y en este caso sí, para paliar el malestar, como el tratamiento, al ser un virus no tiene un tratamiento específico, y con medidas en la casa de quedarme en reposo, de hidratarnos, porque como la fiebre es alta, se pierden muchos líquidos, tenemos que hidratarnos, y si para paliar ese malestar y esa fiebre, pues podemos tomarnos un paracetamol y ya está, y tomárnoslo cuando estemos mal, y cuando estemos bien, pues ya dejar de tomarlo. Entonces no hay que ir al médico, puesto que no le va a dar ninguna cosa especial. Al partir del tercer o cuarto día, pues los síntomas van a remitir, me voy a empezar a encontrar mejor, va a desaparecer la fiebre y me sigo quedando en casa porque, como hemos dicho antes, es una semanilla. Si nosotros vemos que a partir de esos días, no solamente que no remite, sino que me voy encontrando peor, entonces sí tendré que ir al médico, porque probablemente haya tenido alguna complicación, una sobreinfección, que decimos, ¿no? Entonces sí tengo que ir al médico. Pero no vamos a saturar los servicios de urgencias cuando tenemos un poco de fiebre o cuando nos encontramos muy mal, porque es que lo único que puedes hacer
es empeorar
tú y contagiarle a las personas que están allí. Y puedas llevarte algo que no tenías. Por lo tanto, desde casa podemos solucionar este problema. Nuestro paracetamol, nuestras cosas calientes, nuestro reposo y nuestra hidratación. ¿Que no tenemos más hambre? Pues tampoco tenemos que esforzarnos en comer mucho, con que tomemos un poco de fruta, un poco de verdura, para que esa vitamina refuerce nuestro sistema inmunitario, pues tenemos suficiente. Pero sobre todo, hacer mucho hincapié en los líquidos, y en las personas mayores más todavía, porque se deshidratan, tienen la regulación un poquillo alterada y se deshidratan más. El antibiótico, aparece fiebre, ya nos tomamos un antibiótico. No. Así se están creando las resistencias que tenemos, que ya los científicos no saben ya qué antibióticos van a sacar, porque hemos creado muchas resistencias. Lo que tú has dicho, empezar un tratamiento y como me encuentro mejor al tercer día dejarlo. Ahí es donde no debemos automedicarnos. El tomar un paracetamol cuando nos encontremos mal, pues sí, perfectamente, porque además, ya como he dicho, no hay que ir corriendo al servicio de urgencia.
Pero
porque
no,
ya sé lo que
en
me
casos
pasa.
Como, por ejemplo, el tomar antibióticos, eso tiene que ser si el médico.
Eso tiene que ser siempre que bajo prescripción médica y el tiempo que te han prescrito, ni más ni menos.
Ni menos.
¿Vale? Entonces, medidas caseras, suficiente. La automedicación con lo que respecta a antibióticos, nunca. Pero eso ni que me duela una muela, ni nada.
Efectivamente.
Yo te añado, Rosa, a diferencia de la gripe está el catarro, los síntomas catarrales que se manifiestan por lo que tú has dicho, ese moqueo, ese lagrimeo, ese dolor de garganta o picor de garganta, ese malestar que genera un malestar. Para eso también tenemos otros sanitarios, que es en la farmacia. Tú vas a ver cuántas personas van a la farmacia a expresar los síntomas que tiene y le facilita
algún
tipo de medicación para un síntoma en particular. ¿Me entiendes? Entonces, con esos controlando esos síntomas, tú te vas a encontrar mejor en ese sentido y automáticamente vas a continuar desarrollando tu actividad, ¿no? En ese sentido. Controlar los síntomas catarrales, que también tenemos, aparte de los servicios de urgencia, de los médicos, del centro de salud, que también hay que decir una cosa, que en Andújar, desde hace unos días, por esta previsión de hiperfrecuentación por los síntomas, por la gripe, se ha dotado, se ha reforzado el servicio de urgencia con la presencia de un médico durante todo el día para en fin, dar cabida a todas las posibles demandas, que eso también es importante, ¿no?
Sí, claro. Pero eso en función del número de casos que hay, pues hay un plan de reforzar los servicios de urgencia. Pero como he dicho, lo más responsable es no ir siempre que sepamos ya de lo que se está tratando, porque no solamente que tú te vas a encontrar peor, sino que puedes transmitirlo a otras personas. Porque
o recibir.
Claro. El hecho de, a lo mejor no tenía una gripe y la pilla allí.
A lo mejor estabas teniendo un resfriado,
estaba un poco destemplado. Y luego lo que pasa es que te trae la gripe. Porque normalmente cuando entra una gripe en la casa, todos los miembros de la casa están ahí. Y como hemos dicho que es muy contagiosa y que se transmite por un estornudo, por las gotitas que van en el ambiente, pues tú, en el servicio de urgencias que tenemos nosotros aquí, en el Hospital Viejo, es un sitio muy pequeño, como una persona estornude, sí, van todos para adelante.
Claro, es verdad.
Entonces, si no tenías la gripe, te la llevas seguro.
Claro, claro.
Por lo tanto, pues en casa puedes controlarte bien los síntomas y pasarla perfectamente.
Los primeros días son los más molestos, por así decirlo, pero
claro,
luego ya
sabes
se va
que
pasando.
Te vas a encontrar mal, que vas a tener fiebre alta, que tal, que la controlas con antitérmico. Ahora, si esa fiebre no se controla con antitérmico, si ya te digo que pasas 2 o 3 días
y no
solamente
a mejorar,
hay una evolución hacia
sino que
la
empeora.
Mejoría, sino que empeora, entonces, en ese caso sí, no vamos a decir, no vayas que tienes una gripe y ya está. No, esa gripe probablemente se ha complicado, pero si la cosa va remitiendo, el primer día como te han dado una paliza, pero bueno, eso ya lo sabes.
Claro,
ya
está, es que esa es la gripe.
Que esa, exactamente, y es muy agradecido que se va a curar sola, uh-huh, sin que hagas tú nada.
Muy bien. Nos acercamos al descanso habitual que hacemos y dentro de 5 minutitos volvemos. Muchas gracias.
Para ti no fue nada, lo fue todo para mí. Lo fue todo para mí, en un mensaje tal vez, un que seas muy feliz, o en un trozo de papel, no quiero saber de ti. Una llamadita corta, quizás un olvídame, quizás un olvídame, lo que te fuiste de no sé y no te pude ni ver. Si supiera las veces que lloré, la ausencia de tu adiós, porque me buscas mujer. Si tú sabes que no te digo que no, ponte guapa para él. Aún me dura el recuerdo de tus caricias de miel, de tus caricias de miel. No he dejado de sentir tu fuego sobre mi ser, el sabor de tu carmín, tus labios sobre mi piel. Tú te quitabas la vida diciendo sin ti yo no, diciendo sin ti yo no. Y que pronto se te olvida y te buscas otro amor. Si supiera las veces que lloré, la ausencia de tu adiós, porque me buscas mujer. Si tú sabes que no te digo que no, ponte guapa para él. Entiendo por qué me diste 2 alas para volar, 2 alas para volar. ¿Por qué me quisiste tanto y no me dejaste en paz? ¿Por qué volaste tan alto si me ibas a soltar? Yo no tengo nada contigo, por favor entiéndeme, por favor entiéndeme. Yo no puedo ser tu amigo si de ti no me olvidé. Si supiera las veces que lloré, la ausencia de tu adiós, porque me buscas mujer. Si tú sabes que no te digo que no, ponte guapa para él.
que me muero por verte, lo mejor para los dos. Lo mejor para los dos será de vista perderte y que llore el corazón. Desearnos mucha suerte y no decirnos ni adiós. Vístete que hace frío, o me visto y tápate, o me visto y tápate, que no se te haga tarde si has quedado con él. Si supiera las veces que lloré la ausencia de tu adiós, porque me buscas mujer. Si tú sabes que no te digo que no, ponte guapa para él.
Bueno, pues después de nuestro descanso habitual de tomarnos nuestro café y hablar entre nosotros, entre los compañeros, ha quedado claro la medida de carácter preventivo con el tema de la gripe, pero no me gusta y no nos vamos a ir sin aprovechar la oportunidad de tener a dos personas que llevan bastantes años trabajando con los pacientes, de hablar. Siempre la importancia en el tema de la prevención. Yo me centro siempre en la prevención del deterioro cognitivo, la prevención del Alzheimer, porque bueno, es donde en el colectivo en el que me muevo, con el Alzheimer, con el deterioro. Pero hablar de prevención en salud es hablar no solo de la prevención de un deterioro cognitivo o de otra demencia. Hablar de prevención es hablar de tantísimas enfermedades que podríamos evitar cada uno de nosotros. Y sin embargo, parece que cuesta, ¿no? La hipertensión, el que suba la tensión arterial muchas veces. Creo que si tomáramos medidas como el caminar, el hacer el ejercicio físico, quizá si tuviera que aparecer la hipertensión, aparecería en una edad más tardía, porque nos encontramos, corregidme si me equivoco, cada vez con gente más joven que está teniendo problemas de hipertensión, problemas de diabetes. Que digo, pudiera ser porque nos encontramos con que nuestra dieta mediterránea, que es la más saludable, la más recomendada desde el ámbito sanitario, pudiera ser que estamos abandonando en cierta manera la dieta mediterránea y estamos un poco copiando esa dieta occidental en la que entra las comidas rápidas, pregunto.
Pues completamente. Fíjate la paradoja que actualmente hay más casos de una de las consecuencias de haber abandonado la dieta mediterránea, como tú dices, en los altos índices de obesidad, o de haber adquirido otras dietas menos saludables, otro tipo de alimentación, y hay más casos de obesidad en los países de la cuenca mediterránea ahora uh-huh. mismo que en los países nórdicos, que eran los que aparentemente llevaban una dieta más insana. Y es que nosotros hemos incorporado hábitos que no son nada saludables en cuestión de alimentación, sobre todo basada en alimentos ultraprocesados, que esos son los que son ricos en azúcares, en grasas de mala calidad y en sales. ¿Eso qué hace? Pues que aumenta los niveles, como tú has dicho, de tensión arterial, la diabetes, tan directamente relacionados con el tipo de alimentación insana. Y como tú bien has dicho, no solamente que los podamos evitar, sino que la aparición sería mucho más tardía. En la Junta, por ejemplo, tenemos el programa Envejecimiento Saludable, que lo que pretende es que lleguemos a una edad ya avanzada lo más sano posible. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una alimentación saludable y sobre todo un ejercicio y mantenerse activo. Mantenerse activo es hacer ejercicio y sobre todo la base de una buena salud es la alimentación, el ejercicio y las relaciones, ¿no? Una persona que tenga relaciones saludables, ¿no? Que se vaya por las mañanas a comprar el pan y esté hablando con la panadera, con las vecinas, con tal, que tenga un grupo de gente a la que con la que pasear
o con la que
vaya
hablar.
Con la que hablar, o que vaya a una asociación, pues sea como la vuestra o sea a una asociación vecinal donde se hagan actividades, pues que eso le va a hacer que esa persona psicológicamente esté mucho mejor y mucho más receptiva de incorporar en su vida hábitos de vida saludable. Una persona que está mal, que está depresiva, que está con algún problema, esa persona no va a incorporar, porque es que le da igual, ¿no? Está, se encuentra tan mal que no le da importancia a cuidarse. Entonces, una persona que tiene unas buenas relaciones sociales va a ser una persona que va a estar probablemente mucho más activa, que va a hacer mucho más ejercicio y que va a hacer una alimentación más sana, se va a cuidar mucho mejor. Probablemente pueda llegar, como ves estos casos de personas que tienen 70 años y que van todos los días a correr y que después están comiendo sano y que no tienen ninguna patología, y dice, ¿qué toma usted? Pues yo no tomo nada, ¿no? Eso es lo que tenemos que atender, y nosotros tenemos la llave, pero claro, también la tienen nuestros gobiernos, que facilitan que ese tipo de alimentos entren y campen alegremente por nuestras televisiones y por nuestros supermercados sin tener
conciencia del daño que se pueda estar provocando. Porque es curioso, ¿no? Incluso en alimentos como pudiera ser, por ejemplo, el jamón york, ¿no?
Sí.
Que creemos que pues lleva una cantidad de sal, que es muy sano y es lejos de la realidad, de sal, incluso de azúcar, es decir, se le echa a cada alimento que no somos conscientes, ¿no? De la cantidad de azúcares que estamos consumiendo, ¿no?
Hace tiempo que en España está prohibido que los alimentos tengan declaraciones de salud. Y sin embargo, bueno, pero como la industria alimentaria es muy cuca, pues sabe cómo. Entonces decimos, el azúcar es malo, pues entonces empieza sin azúcar añadido.
Pero que eso aún
te lo pone,
es un...
Claro, te lo ponen así y no es verdad, a lo mejor no
estás
lo añades,
consumiendo azúcar.
Pero que están, son azúcares libres que tiene. Por ejemplo, estoy pensando en el tema de los zumos, ¿no? El tema de los zumos es una cantidad de azúcar lo que tiene que no te aporta otra cosa.
Más que calorías.
Azúcar, calorías vacías. Nutricionalmente tiene cero aporte, ¿no? Son azúcares. O nos metemos mucho a lo mejor con el aceite de palma, pues entonces ya la industria pone sin aceite de palma, pues no tiene aceite de palma.
Pero tiene otras cosas que no sabemos
si
son
peores. La cantidad de grasas que tiene de otro tipo y la cantidad de sal y la cantidad de azúcar. Por lo tanto, deberíamos estar mejor informados y mirarla. Como les digo yo muchas veces, ir a comprar con las gafas y con la lupa. Porque, claro, ya se encargan ellos de poner los números
como,
tan
chiquitillos,
¿no?
Por ejemplo, ocurre con el tema del tipo de variedad de leche, la leche con calcio, la leche con omega 3. Eso es otra forma de intentar vender sus productos, porque si lo que quiero es tener omega 3, pues como un determinado pescado y me estoy quitando de tontería. La leche es la leche con calcio, la de toda la vida entera y sin más, porque incluso la grasa que tiene la leche en sí, nuestro cuerpo la necesita.
Exactamente. Entonces, ¿no? Entonces el hecho de tomo una leche desnatada y luego tengo que añadirle las vitaminas, pues para eso me la tomo entera, ¿no?
Exactamente.
Y dice la gente, cuando ya empieza a hablar de todos estos temas, bueno, entonces ¿qué como? Entonces no podemos comer de nada, ¿no? Bueno, pues vamos a comer comida, como les digo yo, vamos a comer comida. Aquello que no hay que envolver, aquello que no hay que poner los ingredientes, eso probablemente te equivoques muy poco si comes de esa manera. Si tú comes una manzana no tiene que envolverse ni tienes que fijarte en la cantidad.
Pero, por ejemplo, una tortilla, te pongo siempre ejemplo porque es la manera que nos pueden entender mejor. Una tortilla de patata, por ejemplo, hecha por nosotros, no la podemos comparar con estas que está envasada. Cuantísima cantidad de cosas que desconocemos para mantenerla.
Claro. Bueno, los aditivos no hay que tampoco demonizarlos. Los aditivos sirven para que nuestros alimentos sean seguros y yo los coma y no me transmita ninguna enfermedad ni me vaya a intoxicar. Pero, evidentemente, siempre que lo podamos hacer nosotros en casa, pues va a ser mucho mejor. Cuanto menos aditivos tenga una cosa, pero tampoco tenemos que decir, no,
obsesionarnos,
que eso tiene aditivos. Es que los aditivos son necesarios muchas veces. Pero si nosotros comemos cosas de nuestro entorno, cosas, aparte de ser más saludable, es más ecológico, vamos a consumir menos energía en producirlo, alimentos de temporada. Con eso te digo que si lo hacemos así, vamos a tener muchas posibilidades de acertar. Si comemos alimentos que no están envasados, que no son procesados, pues vamos a tener muchas posibilidades de acertar. Antes decías tú que las enfermedades que estaban relacionadas con la alimentación insana. Bueno, pues muchos de los cánceres, que ya en un informe de la Organización Mundial de la Salud, ya lo dijo en el 2012, y que se lió un revuelo, que las carnes carnes rojas estaban relacionadas directamente con el aumento de cáncer colorrectal. Y las carnes rojas, bueno, ya que yo se nos olvidó un poquito, y las carnes rojas se siguen consumiendo, pero a nivel, vamos, unas cifras desorbitadas.
¿Y qué está ocurriendo con el cáncer colorrectal? ¿Que está incrementándose?
Desde aquí hacer un llamamiento también a aquellas personas que les llega una carta, porque hay un programa que está ahora mismo en la Junta, que entre los, a partir de los 65 años, le está llegando a la gente cartas para intentar detectar precozmente el cáncer colorrectal, para hacerse unas pruebas, que solamente es hacerse una sangre oculta en ese, en realidad, ¿no? Y llega al centro de salud y se le hace una serie de preguntas, como una historia clínica relacionada con el cáncer colorrectal, y es un programa que se ha puesto ahora en marcha y que a lo mejor la gente le está llegando cartas y no sabe muy bien de qué va y no lo está haciendo. Y eso es una de las medidas preventivas también más eficaces para detectar precozmente un cáncer colorrectal.
Que con alto índice de curación.
Exactamente, si se pilla en estadios primeros, ¿no? Pero si tú vas cuando ya te aparecen los síntomas, pues va a ser mucho más complicado. Por lo tanto, importantísimo, todas aquellas personas que reciban una carta, por favor, que le hagan caso, que vayan al centro de salud, que eso no les va a suponer mucha pérdida de tiempo ni nada, y van a ganar mucho. Probablemente ganen vida, y ganen salud.
Su vida, van a ganar y salud, las dos cosas. Y quiero volver a lo que empezaste, Mari Carmen, a hablar, ¿no? Del tema de la detección de los deterioros cognitivos, ¿no? Uh-huh. Y Rosa ha comentado lo del envejecimiento saludable. Entonces, desde el año pasado, por parte de la consejería, se nos puso en marcha un programa, unas intervenciones a este grupo, ¿no? A los mayores de 65 años, que han llegado en un estado de salud o de enfermedad, dependiendo, como a partir de ahora esa fecha, digamos, se entiende que ya no hay actividad laboral oficial, que ya están para ellos mismos, pues buscar un poco la corresponsabilidad en el manejo de su salud. Él ha llegado a lo mejor con algunas enfermedades, debido a su hábito, a sus costumbres, pues quizás sea el momento de empezar a cuidarse, de llenar de salud el resto de su vida. Y nosotros hacemos también lo que es unos test de valoración, ¿no? Primero, el conocimiento de sus enfermedades. En realidad lo que nos gustaría es que buscar la corresponsabilidad en el manejo de los problemas de salud que tiene, de sus enfermedades, ¿no? Porque es la mejor manera de afrontar. El responsable de los cuidados y es uno mismo, no es ni el médico, ni su enfermera, ni el hospital, es uno mismo, ¿no? Entonces, de esta manera lo que estamos intentando a este grupo de personas es valorar su estado físico, sus capacidades y mantenerlas, ¿no? He dicho sus enfermedades crónicas, enseñarle a controlar, estar pendiente de los síntomas de alarma y saber intervenir, ¿no? Pero también se hace evaluación cognitiva, ¿no? Para ver que si existe algo. Un CIPETEC que llamamos Pfeiffer nos puede dar luz a algo, ¿no? Yo, por ejemplo, sin entrar ya en los mayores de 65 años, cuando llegamos a algún domicilio a hacer una valoración tras una alta hospitalaria, muchas enfermedades, por ejemplo, un problema respiratorio grave o cardíaco grave, puede dar lugar a cierta confusión, estado confusional, ¿no? Por eso lo importante cuando se vienen del hospital es el manejo de su salud, el manejo de su tratamiento, estás pendiente, ¿no? Cuando hacemos estas valoraciones, pues te das cuenta de que existen, las personas guardamos las medicaciones en bolsas, ¿no? Cuando vamos a la farmacia, dan las bolsas. Cuando yo llego al domicilio, que tengo ya el informe de alta clínico,
con la medicación,
con el problema de salud en el que ha estado, la medicación indicada, con su dosis, muy bien expresado. Además me llevo incluso hasta el listado que tenemos nosotros en Diraya. Diraya es la aplicación que gestiona la historia clínica. Y lo que intentamos es que sea el mismo, o sea, que el tratamiento que tenemos nosotros en el ordenador y que tú con tu tarjeta sanitaria vas retirando de forma periódica la medicación de la farmacia, sea el mismo y coincida con el alta hospitalaria. Pero para garantizar que el tratamiento es el exacto, le pido que saque esas bolsitas con esos medicamentos y uno por uno los vamos repasando para detectar problemas. El problema que detecto, o incluso que te puede dar lugar a la detección de un posible deterioro cognitivo, es la presencia del mismo medicamento en varias cajas. Entonces algo está ocurriendo. Ya hay un olvido,
que puede ser por desconocimiento o porque son muchas las medicinas que tiene, ¿no? Cuando detecta esas situaciones, pues siempre intenta buscar algún familiar de referencia, comentarle lo que tú has detectado y que sea prudente, es decir, no le diga, niña, a tu familiar que se te está olvidando, porque sería un poco generar un conflicto, un presunto conflicto. Entonces, con cierta discreción le digo, creo que está pasando algo, se le está olvidando. Y un olvido de un tratamiento, de alguna medicina, puede ser un factor muy determinante de que se pueda reagudizar o complicar, ¿no? Coge la caja X, esto, cuenta exactamente el número de comprimidos que tiene y dentro de una semana, cuéntalo, debe faltar exactamente 7. Si detectas que hay más o menos, porque puede ser que se lo olvide y se la tome doble, ponte en alerta, pero sin decirle nunca, ¿no? Ponte en alerta. De todas maneras, cuando ve estas situaciones, le pregunta a la cuidadora si había algún cambio y está viendo que sí, pero no le puede decir nada porque su familiar tiene una personalidad muy particular y decirle esto puede generar un conflicto. Sí, y claro, sí. Lógicamente está. Luego, nuestra detección de problemas relacionados con este colectivo sí se hace muy fácilmente y, de hecho, muchas veces son las cuidadoras o los familiares cercanos quien alerta, ¿no? Y, evidentemente, lo primero que hay que hacer es ser estudiado ese proceso, porque, como tú sabes, los deterioros cognitivos son tres causas, o circulatorias, un posible tumor, o una degeneración, y eso pues hay que tener el buen diagnóstico para buscar el mejor tratamiento en ese sentido, ¿no? Es lo que estamos haciendo de esa manera, en la detección precoz, entre comillas, del deterioro cognitivo en personas, ¿no? De cualquier ya a partir, ahora más explícitamente en los de 65 años, ¿no?
Sí, y a lo que estábamos antes comentando, el tema de la alimentación, pues lo estábamos comentando porque es un factor muy importante para estar bien, sana en cuanto a nuestra salud, no solo para una futura prevención de un deterioro cognitivo, sino para otro tipo de enfermedades que muchas veces, volvemos a insistir, las podemos controlar, o si tiene o estamos predispuestos, porque sabemos que también hay un componente genético que ese no lo podemos controlar. Pero, bueno, si tiene que aparecer una determinada enfermedad, que sea lo más tardía posible, ¿no? No tenemos prisa en que aparezca determinada enfermedad.
Por eso, por eso a los partidos de los 65 años hacemos mucho más incidencia en el control ya de la propia persona de su salud, porque al fin y al cabo ese será su tesoro, su cuenta corriente de futuro, ¿no?
Claro, pero
sí, iba a decir que la alimentación tiene un efecto positivo sobre nuestra salud, cuando tú haces una alimentación saludable durante mucho tiempo,
claro, no vayas atrás, no, ni un mes, ni en dos, ni en un año, que forme casi parte de tu vida.
Exactamente, 15 o 20 años vista, ¿no? Las personas que a lo mejor le detectan ahora una diabetes o una hipertensión y empiezan a comer bien, pues quieren que en dos días se le vaya a quitar todo y tal. No, tienes que interiorizar como parte de tu vida una alimentación saludable, no a exponerse a dieta. Por eso nunca me gusta a mí hablar de dieta ni que me voy a poner a dieta, no, sino que vamos a incorporar hábitos saludables y vamos, sobre todo, lo más importante es eliminar aquello que estamos haciendo mal. Los nutricionistas dicen, no es tan importante comer bien como dejar de comer mal. Parece que fuera lo mismo, pero no lo es. Si tú comes mucha verdura, no te va a contrarrestar las cosas que tú estés haciendo mal. Por ejemplo, fumar, por ejemplo, beber, por ejemplo. No te va a contrarrestar. Eso no es una garantía o es un pasaporte hacia la salud. No, la verdura tiene el efecto que tiene, y lo que hace el consumir mucha verdura es que desplaza el consumo, a lo mejor, de carnes rojas, que hemos dicho que está en relación, que no es que no puedas tomar uno, pero a lo mejor con que tomes una o dos veces por semana, un poquito de cantidad, es suficiente. Sin embargo, pues en nuestro entorno se toman a diario, y no tanto ya el tomar la carne roja es mala, sino los alimentos, como hemos dicho antes, ultraprocesados. ¿Y cuáles son los ultraprocesados? Que a lo mejor la gente no lo sabe. Pues son aquellos alimentos que ya vienen preparados y que no se parecen mucho al original, a la materia prima de la que vienen, ¿no? Por ejemplo, un tomate, todo el mundo sabe cómo es, pero algo que esté hecho, por ejemplo, podemos decir los palitos esos de cangrejo que están por todos sitios, eso es que no sabemos ni lo que tiene, porque esos son féculas, esos son sales, esos son grasas, y no tiene ningún parecido con nada, con ningún alimento que sale de la naturaleza. Por lo tanto, todo aquello que sea una materia prima, todo aquello que sea directamente, que se parece al original, como digo. ¿Y cuál es la base de nuestra alimentación? Pues fruta, verdura, legumbres y hortalizas. Y no hay más. El pescado, sí, es sano, pero bueno, no hay que hincharse tampoco de pescado. La carne, ya hemos visto, mejor la blanca que la roja. Y mejor el pescado que la carne. Pero con dos o tres raciones a la semana tenemos suficiente. La leche, decíamos antes, la leche tampoco es que sea necesario tomar lácteos. El calcio se puede obtener de otros alimentos, como pueden ser legumbres, o como pueden ser hortalizas, o como pueden ser verduras. Por lo tanto, si basamos nuestra alimentación en frutas, verduras, legumbres y hortalizas, muy mal lo tenemos que hacer para comer más. Ya de ahí come la cantidad que quieras y las proporciones que tú quieras, que vas a comer bien seguro. Entonces, como he dicho, es importante dejar de comer más, no esforzarse en comer bien. Si nosotros tenemos, siempre pongo el mismo ejemplo, y es que es muy gráfico, si nosotros tenemos un río, que es nuestra vida, nuestra salud, y arriba, en lo alto del río, tenemos una fábrica que donde están vertiendo vertidos tóxicos, ¿no? El río está contaminado. Yo, en mitad del río, pongo una depuradora, ¿no? Que sería a lo mejor el consumo de cosas sanas, ¿no? De fruta, verdura, como hemos dicho. El río no se llega a limpiar bien, no se llega a purificar. ¿Por qué? Porque seguimos echando vertidos. Si yo cojo, ¿qué va a ser más efectivo?
Dejo de echar los vertidos.
Deja de echar los vertidos, deja de tener la fábrica. El río se va depurando y ya con el tiempo tendremos un río totalmente que va fluyendo bien. Así que si sirve de ese ejemplo,
muy bien, como ejemplo,
es gráfico, si sirve ese ejemplo,
sí,
pues
es cierto.
Para eso decir que es más importante dejar de comer más, que esforzarse en comer bien. Pero si basamos nuestra alimentación en eso, eliminamos la grasa, eliminamos los azúcares, las sales, que son también tan nocivas, pues para la aparición de enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de mortalidad y de enfermedad en la sociedad que tenemos actualmente. Y nuestros países mediterráneos hemos abandonado, como tú bien has dicho, hemos abandonado la dieta mediterránea, y eso es lo que nos está haciendo que enfermemos más. Y la dieta mediterránea, pues la que comían nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? A lo mejor
llegaban a edades tan mayores y estaban, claro, tan fuertes.
Claro, era lo que daba la tierra, sí, y lo que estaba a su lado. Y la carne la veían los domingos y bueno, poquita cantidad.
Y poco. Y el
que
tenía
suerte. Un poquito de pollo para toda la familia.
Y el,
¿no?,
que tenía suerte, efectivamente. Bueno, pues nos estamos acercando al final de nuestra emisión del programa del Café del Alzheimer. Agradecer vuestra presencia, tanto a Paco como a ti, Rosa, porque es muy positivo todos los conocimientos que aportáis, porque el tema que hemos tratado, tanto de la gripe como el tema de la alimentación, pues bueno, es una forma de reforzar lo que nosotros aquí, cada 15 días, intentamos, el tema de la prevención. Siempre nos centramos en el tema de las demencias, pero también en otro tipo de enfermedades, ¿no? Porque realmente, si no va a tener un deterioro cognitivo, pero va a tener otro tipo de enfermedad, pues bueno, tampoco nos sirve de mucho, ¿no? Lo que intentamos no es, porque muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen, si me tengo que morir el mismo día, si mortales somos todos, lo importante es la calidad de vida que vayamos a tener, tanto la persona enferma como el cuidador. ¿Vale? Pues bueno, pues muchas gracias. Nos quedamos con nuestra poesía habitual en la voz de Eufrasio Navarro.
Un frío invierno. Enero, me trae frío. Mi pensamiento se hiela y veo mi lindo río por la tarde-noche, como se acuesta. Cirios como velas encendidas resplandecen en el agua fresca, luciérnaga en mi río, en su ribera, cuando la luna despierta, esperando a las estrellas su cantinela, su andadura entre zarzales. e higueras. Mi mente es un retablo cuando se hiela y no descansa a pesar del miserere. Enero me trae frío y yo esperando la manta que me traiga ese calor soñado.